presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Inversiones Sura y De Fontana, mucho más que un ERP. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. Son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos acá a la 89.7. Ya estamos haciendo una en punto. Vamos a estar acompañándoles hasta las 8 de la mañana para revisar las informaciones del momento, lo que está pasando acá en nuestro país también. En materia internacional, con la pandemia, con determinaciones que se toman en el Congreso, por ejemplo, con la pensión garantizada universal, que está ahí a punto de ver la luz al final del túnel y ser promulgada esta misma semana para que los dineros se puedan pagar en febrero. Al menos así es el cronograma que tiene establecido, o que al menos tiene en la cabeza el gobierno a propósito de estos dineros. Falta, eso sí, que pase por la Cámara de Diputados. Eso va a ocurrir el día de mañana. Vamos a hablar de números también, lo que está pasando con la Bolsa de Comercio de Santiago, con el Grupo de Política Monetaria, que se reúne hoy y mañana para ver si efectivamente puede haber un alza en la tasa de interés, y con los ojos puestos a propósito de números, lo que pasa en Europa del Este, con esta tensión entre Rusia y Ucrania. Parte de los temas que vamos a revisar en esta jornada de día martes 25 de enero. Josefina Stavrakopoulos, te saludo, ¿cómo te va?
Muy buen día. Bien. ¿Y a ti cómo estás?
Un poco preocupado, fíjate. Estaba leyendo, hay una alerta de parte de la meteorología, de la Dirección Meteorológica de Chile, por altas temperaturas hoy día, particularmente acá en la zona central del país, y quiero que me lo ratifiques, efectivamente podríamos llegar hasta los 36 grados.
Mira, 36 grados por lo menos acá en la región metropolitana, no, sale ya. 33 la máxima.
Pero entiendo que en la región de Valparaíso, en la quinta región cordillera, que es la parte más del valle, que generalmente el sector de San Felipe, los Andes, de Quillota, tiene temperaturas siempre altas, ahí creo que va a llegar a 36.
Sí, sí, ahí la se máxima espera que llegue a 36.
El día de hoy.
Qué duro, pero bueno.
Ánimo,
ojalá,
¿eh?
Ojalá tengan alguna manguera cerca, por último, para
algún grifo, dices
algún
tú,
grifo,
¿se puede abrir?
Alguna piscina, algo, porque pucha que va a ser calor.
Algún dispensador.
En todo caso, va a ser bastante calor en la zona central, como ya les comentaba, hoy día en Santiago, 33 la máxima, a esta hora ya hay 13 grados de temperatura y se esperan cielos totalmente despejados. En Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados a esta hora, máxima de 20, cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada. En Concepción, 13 grados, máxima de 22, amanecen con cielos despejados principalmente y vientos que van a ir en torno a los 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último les cuento de Puerto Montt, que amanece con cielos cubiertos, 11 grados de temperatura, máxima de 19, pero se espera que despeje durante el transcurso de la jornada.
Usted sabe que en este programa vamos a estar sumando voces, va a estar con nosotros Nicolás Vergara y también nuestros infiltrados. Hoy día en presencia de Gloria Faúndez, que nos viene a contar la historia de la integrante, podríamos decir, menos conocida del comité político, del futuro comité político, del futuro gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Y también vamos a estar conversando con Mariana Marusic, que nos habla de los subsecretarios que suenan en el plano económico para el gabinete del presidente electo. Dicen que Revolución Democrática se quiere quedar con Hacienda. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se supone que entre hoy día y mañana debería estar la lista de los 39 subsecretarios que se van a sumar al futuro gabinete de Gabriel Boric, y que este viernes van a tener reunión además con los ministros que fueron anunciados el viernes de la semana pasada. 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Estamos iniciando, estamos partiendo este de una en punto. Como siempre, le contamos nuestros titulares.
Encuentro entre Gabriel Boric y su futuro gabinete será en Casona Cañaveral el viernes. En tanto, el futuro ministro de las Express, Giorgio Jackson, detalló que de aquí al miércoles esperan dar a conocer los nombres de los 39 personas que van a liderar las subsecretarías, a quienes también podrían asistir a este encuentro. Iker Sitges aseguró que más allá de quién tiene o no la razón en el marco del conflicto de la Araucanía, los datos están sobre la mesa y hemos tenido víctimas fatales la última semana. Esto luego de que el presidente Piñera asegurara que es necesario informarse bien cuando Sitges cuestionó la efectividad del estado de excepción. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de pensión garantizada universal y avanzó en la Cámara Baja. Los diputados pueden este miércoles terminar de despachar esta iniciativa para que posteriormente el presidente la promulgue. El ministro de Hacienda dijo que se podría pagar a partir de la tercera semana de febrero. El Grupo de Política Monetaria recomendó al Banco Central subir la tasa de interés al 5,25%. En su informe, los economistas aconsejaron acentuar el carácter contractivo de la política monetaria ante la necesidad de contener el pronto desborde de la inflación en curso. El 40% de los alumnos de colegios públicos que dio la PDT fue seleccionado en el proceso de admisión 2022, debido al aumento de postulantes provenientes de establecimientos públicos y subvencionados. Desde el Mineduc destacaron una disminución en las brechas, una línea en las flexibilidades de la prueba de transición. En noticias internacionales, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, va a publicar en febrero un plan de transición para la pandemia para llegar a una fase de control. El objetivo final será pasar de una etapa de tratamiento del virus, como se hace con otros problemas respiratorios como la gripe. El gobierno de Estados Unidos se puso en alerta elevada a 8.500 soldados ante el aumento de la tensión con Rusia. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, explicó que con esta medida las unidades militares estarán en menos tiempo listas en caso de que Rusia decida avanzar hacia Ucrania. 7.5.
Decía la José Stavrakopoulos en sus titulares que está a punto de ser ley e ir en ayuda de miles de pensionados la pensión garantizada universal. Y eso es cierto, porque ayer logró pasar una valla importante que tiene que ver con el Senado. Hubo, eso sí, discrepancia en algunos temas en lo específico. No todos quedaron de acuerdo, pero fue apoyada casi de manera unánime, tanto en la comisión como también en la sala del Senado, esta pensión garantizada universal, que ayer fue despachada desde la Cámara Alta, proyecto que ahora va a pasar a la Cámara de Diputados, que mañana va a resolver el futuro de esta iniciativa. Primero fue la Comisión de Hacienda, luego la sala del Senado, la que aprobaron por unanimidad este proyecto que podría ser promulgado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, esta misma semana. Se dice que entre jueves y viernes, logrando así que los primeros pagos de esta pensión garantizada se inicien en febrero, lo que fue el objetivo desde un primer minuto, desde la moneda, que esto pudiese pagarse, si no era la tercera, la última semana del mes de febrero. Y si así se dan los timings, los tiempos, de acuerdo al cronograma que tiene establecido el Ejecutivo, y si esto efectivamente pasa la valla mañana de la Cámara de Diputados, podría despacharse esta misma semana, promulgarse esta misma semana y pagarse en la tercera semana de febrero esos dineros. Posterior a ese visado en el Senado, se votó y aprobó también el proyecto que elimina o reduce las exenciones tributarias, que es el proyecto paralelo que va a la pensión garantizada universal y que tiene que ver, en simple, cómo se va a financiar esta pensión garantizada universal, que apunta claramente a recaudar recursos para financiamiento de esta pensión. Y en esa votación, que fue más dividida que la realizada para aprobar la PGU como tal, se logró concretar el apoyo mayoritario a los artículos principales y además a los cuatro que fueron votados de manera particular, tanto en la comisión y que después llegaron a la sala. Y sobre este proyecto, el que tiene que ver con las exenciones, se cambió, por ejemplo, el impuesto a los superricos por un impuesto a los bienes de lujo, vale decir, automóviles sobre 40 millones de pesos, y en el caso de helicópteros, escucha bien, José, aviones y yates van a pagar un impuesto adicional. Esto de alguna manera va a permitir agregar más recursos a la pensión garantizada universal, y de acuerdo al informe del Consejo Fiscal Autónomo, la diferencia que había de financiamiento, que llegaba solo al 35%, con estos recursos, con esta exención tributaria, podría estar llegando sobre el 70%, de acuerdo a la información que se entrega de parte de algunos parlamentarios. Sin embargo, hubo senadores y también senadoras que criticaron este proyecto, entre ellos Yanna Proboste, de la Democracia Cristiana, quien afirmó que el gobierno realiza un esfuerzo desesperado, dijo, no pensando necesariamente en mejorar las pensiones más bajas de nuestro país, sino que pensando y haciendo un esfuerzo desesperado para no reformar estructuralmente este sistema de pensiones. Fue parte de la crítica que hizo la senadora Proboste. Vamos a ver cómo le va en la Cámara esta iniciativa a partir de mañana, y por cierto, llega además este proyecto a la Cámara Baja con la, podríamos decir, comillas, satisfacción del gobierno de haber pasado esta valla que era bien difícil de la Comisión de Hacienda y posteriormente del Senado. ¿Qué dijo el Ejecutivo? ¿Qué dijo el ministro de Hacienda, José Stavrakopoulos?
Bueno, por supuesto, habló el ministro Cerda, dijo que de aprobarse va a significar que muchos chilenos van a ver aumentada su pensión y que muchos chilenos no recibían ayuda del Estado, desde ahora en adelante la van a poder recibir. Pero también se refirió a las fechas de entrega de este beneficio, detallando que los 2.200.000 personas que van a tener sus pagos en febrero van a poder poder tener un grupo considerable, prácticamente de 1,5 millones de personas que les va a llegar esta nueva pensión garantizada universal en febrero. Esperan que eso empiece a ocurrir a partir de la tercera semana de febrero, según lo que explicaba el ministro, quien además aseguró que 1,5 millones son los chilenos que hoy día están adscritos al Pilar Solidario. Si alguien recibe una pensión básica solidaria o el aporte básico solidario, que es menor, cualquiera sea el caso, a partir de febrero va a recibir los 185,000 pesos de este nuevo sistema. Y también dijo que hay otras personas que no están cubiertas por el sistema de pensiones solidarias y son pensionados que no estaban dentro del 60% más vulnerable. Hoy día, las personas que están entre el 60 y el 90% también van a tener este aporte del Estado y esas personas también van a ingresar. Dijo que hay otro grupo del cual no tienen datos, que no pueden clasificarlos en su grado de vulnerabilidad, que se les va a solicitar sus datos para hacer este proceso y esperan que esas personas ingresen a pago desde aquí a agosto, según lo que esperaba el ministro, y esas son personas que no están jubiladas y que pueden seguir trabajando y ser mayores de 65 años. Esa persona en el sistema antiguo no tenía cobertura porque el sistema antiguo era básicamente para los pensionados, y dado que no tienen los datos de esas personas, esperan que, bueno, para esas personas en particular, los pagos empiecen de aquí a agosto lo antes posible. Además, se refirió a la decisión de no entregar beneficios especiales a las personas incluidas en la ley de reparaciones. Él dijo que la PGU garantiza un piso mínimo y es que ninguna de las personas que lo reciba va a estar por debajo de la línea de la pobreza, que hoy día son 185,000 pesos por persona. Y eso significa que todas las personas que estén recibiendo, esto incluido los pensionados por ley de reparación, van a recibir los 185,000 pesos como mínimo. Y ese, dice, es un estándar que fijó el gobierno cuando empezó a entregar el IFE. Así que novedades respecto de esta PGU, claro, si es que todo sale bien, si es que todo avanza como se espera, el miércoles debería aprobarse en la Cámara de Diputados y ya a finales de febrero entregar este beneficio.
Vamos a ver cómo se viene la discusión en la Cámara de Diputados y a ver si se cumple ese cronograma que tú estabas detallando, que daba cuenta el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, para que se puedan pagar estos dineros la tercera semana de febrero. Hay puntos importantes todavía por resolver. Sabes, por ejemplo, cómo se hace el catastro de aquellas personas que tienen, y estoy hablando del proyecto de exenciones tributarias, la que tiene que ver con el financiamiento de aquellos bienes de lujo, autos por sobre los 40 millones, los helicópteros, yates. ¿Cómo se hace ese catastro y cuándo a esa gente podría comenzar a cobrársele los impuestos? ¿Será este mismo año? A ver si más adelante ahondamos un poco más en este tema. 7:11.
Escuchas Duna en Punto.
Hablemos un momento de la pandemia, de lo que está pasando a nivel global, pero también de lo que está pasando acá en nuestro país, porque nos estamos acercando rápidamente a los 15,000 casos diarios, lo que genera inquietud y también preocupación en las autoridades sanitarias, que insisten en llamar, por ejemplo, a los casos asintomáticos a que se realicen los test de antígenos para establecer si efectivamente o no padecen o tienen este virus y puedan generar una especie de aislamiento y evitar que siga propagándose esta enfermedad. Esto se suma a medidas adoptadas por la autoridad el día de ayer que tienen relación con los aforos, ya que 3 regiones registraron un pic de contagios, mientras que a nivel nacional en las últimas 24 horas, decíamos, nos acercamos rápidamente a los 15,000 casos diarios. Ayer fueron 14,780 casos diarios, cifra más alta desde que se detectó el primer caso de coronavirus en nuestro país. Y con esto, la variación de nuevos casos es de 68% y 323% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente, 68, 7, más de 320% cuando uno lo compara con 14 días atrás. Estoy hablando de la variación de los casos. Y la positividad a nivel país, por su parte, ascendió a 13,66%, que es la cifra también más alta desde el 14 de abril del año pasado. Y de los testeos hubo más de 80,000 exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas. Y por lo mismo, 50 comunas, escuche bien, 50 comunas van a retroceder de fase en el plan de manejo de pandemia a partir de este día miércoles a las 5 de la mañana, y serán solo 5 los municipios que van a avanzar de fase también a partir del día de mañana. Con estos cambios, 13 comunas van a estar en la fase de transición, 69 comunas en la de preparación y 26 en la fase de apertura inicial de este plan paso a paso. Eso mientras, lo que pasa en nuestro país, a nivel global, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está afirmando que es posible terminar con la fase aguda de la pandemia este mismo año.
Tal cual. Bueno, la OMS dijo que va a publicar ya a finales de febrero un nuevo plan de respuesta ante el COVID que va a plantear esta transición que tú decías, a cuyo término se pondrá fin a la actual gestión, como se le conoce, esta gestión a la enfermedad de la pandemia. Esto lo anunció el director de emergencias sanitarias del organismo, Mark Ryan. Y el objetivo final será pasar a una fase en la que haya un control sostenido de la enfermedad de manera similar a cómo se hace con otros problemas respiratorios como la gripe. Para terminar con la emergencia internacional por el COVID en 2022, hay aún muchas cosas por hacer en todo caso, deciden desde la OMS, cómo reducir la infección descontrolada, especialmente en poblaciones más vulnerables, y reducir el riesgo que surja de nuevas variantes, pero también hay aún que reducir las tasas de mortalidad del 1,6% actualmente, teniendo en cuenta que las cifras oficiales de infectados y fallecidos en el mundo, y minimizar las consecuencias a largo plazo de esta infección. Y para ello hay que optimizar las estrategias sanitarias nacionales en cada país. Por supuesto, tiene que tomar medidas, porque sabemos que hay países que tienen una mejor estrategia de vacunación, otros que claramente no tienen la capacidad de vacunar como nosotros acá en Chile. Y en este sentido, el director de emergencias de la OMS destacaba que la próxima pandemia seguramente será causada por un agente respiratorio similar a los virus causantes de la gripe o a los coronavirus que están detrás del COVID, el SARS-CoV-2 y las enfermedades en general. Así que bueno, para llegar a una fase de control, la OMS va a publicar en febrero, a fines de febrero, este plan de transición para la pandemia.
7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Miremos algunos números. Fíjate que mañana se va a conocer la decisión del Banco Central sobre la política monetaria y será una reunión que se va a realizar sin la presencia de Mario Marcel, quien usted sabe ya fue nombrado como ministro de Hacienda del futuro gobierno de Gabriel Boric, y los cuatro consejeros deberán decidir cuántos puntos base sube la tasa de interés, que hoy se ubica en el 4%. Y las expectativas ya tienen internalizada un fuerte incremento de entre 125 a 150 puntos base. Una de ellas es la que entregó el propio Grupo de Política Monetaria, quienes recomiendan al ente rector elevarla en 125 puntos para dejarla en 5,25%. Y a propósito de números, ayer la Bolsa de Comercio de Santiago se acopló a los mercados internacionales y culminó anotando una fuerte caída, perdiendo prácticamente todo lo que había ganado la semana pasada, y particularmente el viernes de la semana pasada, cuando se conocía o se anunciaba que iba a ser el ministro de Hacienda del futuro gobierno de Gabriel Boric el propio presidente del Banco Central, Mario Marcel. Lo que dicen los expertos para explicar un poco la caída de la bolsa tiene que ver con que se explica por un estado de ánimo pesimista, dicen ellos, entre los inversionistas, en medio de las preocupaciones sobre el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos y también de lo que está pasando en Europa. Ojo acá, a lo que se suma al temor por las crecientes tensiones geopolíticas en Europa del Este en torno a lo que está ocurriendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay un punto importante acá, porque los últimos acontecimientos son bien preocupantes, inquietantes. De hecho, se informa hoy día en varios portales internacionales que la OTAN se encuentra en estado de alerta y se está anunciando el envío de más tropas, barcos y aviones a Europa del Este.
8.500 soldados.
8.500, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos ante esta posible despliegue en el este de Europa por la escalada de tensión, como tú decías, con Rusia sobre Ucrania, y pidieron a los ciudadanos que salgan ya del suelo ucraniano. Esta petición la está haciendo principalmente Estados Unidos. El Pentágono subió el tono ante Moscú y advirtió que ha puesto en alerta elevada a estos 8.500 soldados ante el aumento de tensión. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, explicaba que con esta medida, estas unidades militares, la mayoría terrestre, estará en menos tiempo listas en caso de que Rusia decida avanzar hacia Ucrania. El portavoz también hizo hincapié en que el grueso de las tropas estadounidenses se van a desplegar en países del este de Europa dentro de las fuerzas de respuesta de la OTAN, por lo que se van a activar únicamente si la Alianza Atlántica lo solicita. Kirby explicaba que depende de la OTAN entonces activar esta fuerza multinacional, que consta de efectivos terrestres, aéreos, marítimos, y que cuenta con unos 40.000 militares de distintos países. No obstante, decía y no descartaba un posible despliegue de Estados Unidos unilateral, aunque insistió en que ese siempre sería en coordinación y con consulta de los aliados. Así que se ve compleja la situación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, Estados Unidos muy metido ahí, y desde Europa, von der Leyen afirma que los europeos y aliados ya se están preparando para todas las eventualidades que puedan surgir en este tema.
Sí, tuve anoche una conversación, una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden, en la que se analizó el escenario actual de lo que está pasando ahí en Europa del Este y también las posibles acciones que podrían tomar ante un posible avance militar por parte de las tropas rusas. 7:18 a.m.
Escuchas, Duna en punto.
Quedémonos un ratito más ahí en Europa, vamos a la Gran Bretaña, al Reino Unido, porque está inserto en otra polémica, una nueva polémica. El primer ministro británico Boris Johnson, pues hoy se dio a conocer de una nueva fiesta.
De nuevo.
En la que habría participado. Esta vez sí, con algún argumento más sólido, podría pensar uno, que tiene que ver con la celebración de su cumpleaños. El 19 de junio del 2020, al que asistieron, se dice, unas 30 personas, a pesar de que las reuniones sociales en lugares interiores estaban prohibidas en aquel momento por la pandemia que estaba afectando fuertemente también al Reino Unido. Dejando además una gran cantidad de personas hospitalizadas y también una gran cantidad de víctimas fatales. Se dice que la esposa del jefe de gobierno, Kerry Johnson, contribuyó a organizar esta celebración sorpresa que se llevó a cabo en una sala del gabinete donde se reúnen periódicamente el jefe del ejecutivo y también sus propios ministros. Y esta nueva revelación incrementa esta presión sobre Johnson, quien se encuentra, podríamos decir, en la cuerda floja desde hace bastantes días por la serie de eventos sociales que se celebraron en Downing Street y otros departamentos del gobierno durante la pandemia. Un portavoz del despacho oficial de Johnson declaró a la prensa que un grupo de empleados que estaban trabajando aquel día se juntaron por escaso tiempo en la sala del gabinete tras esta reunión para desearle feliz cumpleaños al primer ministro, agregando que el primer ministro estuvo allí menos de 10 minutos. Sin embargo, la cadena, una cadena británica, sostiene que los asistentes consumieron comida rápida que fue comprado en un supermercado y estuvieron juntos durante 30 minutos, es lo que dice esta información. Y asegura asimismo que aquella misma noche el primer ministro británico recibió también amigos de su familia en su departamento oficial, lo que también, de alguna forma, contravendría las normas vigentes entonces para frenar la expansión del coronavirus. Días complejos para el primer ministro británico. A propósito de estos detalles que se dan a conocer y sobre todo porque además el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, volvió a pedir a Johnson que dimita en favor del interés nacional. Insisto, situación compleja para el primer ministro británico a propósito de las fiestas y las revelaciones que se hacen de estos eventos sociales. 7:21.
Revisamos indicadores. La UF el día de hoy 31.164 pesos, el dólar 800.31 pesos a la baja, el euro también en números rojos 906, el IPSA 4.503 puntos también en números rojos y el cobre es el único que está en números azules, 4.41 dólares la libra. Polémica se está viviendo en el mundo de la música internacional y el presidente electo Gabriel Boric.
¿Qué?
Así, como lo oye.
Tal cual.
Boric no quiso estar ausente de esta polémica. Se trata de un conflicto que enfrenta a la cantante Taylor Swift, que estamos escuchando en estos momentos, con Damon Albarn, líder de la reconocida banda Gorillaz, luego de que este último asegurara en una entrevista a Los Angeles Times que la cantante Taylor Swift no escribía sus propias canciones. Recordemos que Taylor Swift es conocida por ser una gran compositora. Y tras esto, uno de los que quiso referirse al tema y defender, por supuesto, a Taylor Swift fue el presidente electo Gabriel Boric, quien utilizó su cuenta de Twitter para responder y apoyar a esta artista. Lo que se podía leer en el tuit del presidente electo es: aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que sabe que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor, decía Gabriel Boric.
Mira tú, ¿eh?
Claro, esto en inglés, para que lo pudiera entender la
por
cantante.
Por supuesto. No lo veo escuchando a Taylor Swift, a presidente electo.
Pero ¿te acuerdas que en campaña tuvo gran apoyo de las fanáticas de Taylor Swift? Y ahí parece que decía que escuchaba
a Taylor Swift. Una foto mostró también de ella, ¿no?
Sí. No, sí. Fue parte de la campaña, Tay Tay, como le dicen algunos.
Ya, pues con la música de cantante, productora, actriz,
compositora
¿cuántas
también.
¿Cuántas cosas más hace Taylor Swift? La estadounidense. Nos vamos al corte comercial. La José Tabracópulos que le gusta además Taylor Swift, vuelve a las 8 de la mañana para contarnos las informaciones del momento. Quiero contarle antes que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y además aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Nos vamos al corte comercial, 7:23. Nos queda mucho más que revisar acá en la 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Me conecto a Sapiens de Fontana y pienso, todo está ordenado. Mis equipos alineados con la estrategia, la logística, las ventas online y los bancos. Con de Fontana tengo más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado de gestión empresarial.
Para que tu empresa comience el año con todo, contrata Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Comienza ahora en defontana.com.
UDP Admisión 2022. El proyecto académico de la UDP integra la educación de pre y posgrado con investigación e innovación, vinculando los procesos educativos con el desarrollo de las profesiones y los desafíos nacionales y globales. Más información en admisión.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Hola, soy Nicolás Vergara. Desde hace muchos años, todos los días entre 8 y 9 de la mañana, hablamos en off. Lo hacemos con Consuelo Saavedra y con Matías del Río. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué llevamos más de 25 años? Porque mezclamos la conversación y la opinión. No porque queremos que estés de acuerdo con nosotros, sino que por adhesión o contradicción te formes una opinión. Eso es lo que hacemos todos los días de 8 a 9 de la mañana en Hablemos en Off, aquí en Duna, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7 de la mañana con 25 minutos, 7:25, seguimos acá a la 89.7 haciendo un en punto. Decíamos que este martes 25 tiene que preocuparse un poco de lo que va a pasar con las altas temperaturas. Fíjese que la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta debido a las altas temperaturas que se podrían registrar durante esta jornada y la que se van a extender hasta el día miércoles en 6 regiones del país. Lo que han dado como detalle la entidad es que las regiones que podrían verse afectadas por estas temperaturas serían Valparaíso, Metropolitana, la región de O'Higgins, la región del Maule, Ñuble y también Biobío. Y se detalla que se podrían registrar máximas de hasta 36 grados, especialmente en la precordillera de la región de Valparaíso, que en el caso, por ejemplo, particularmente de acá en la región metropolitana, las temperaturas van a oscilar entre los 33 y los 34 grados en esta jornada de día martes 25 de enero y que podrían, insisto, de acuerdo al informe que ha entregado la propia Dirección Meteorológica de Chile, podrían extenderse hasta mañana miércoles. Ante este fenómeno, lo que se dice desde la propia dirección y lo que se recomienda es ajustar los montes y frecuencias de los riegos, revisar la operación de los sistemas de riego y también de preferencia regar durante la mañana o después del atardecer, de acuerdo a lo que están estableciendo desde la propia Dirección Meteorológica. También reducir las intervenciones al suelo cerca de las plantas a partir de mediodía para evitar una mayor evaporación del agua. Son las recomendaciones que se hacen desde la propia Dirección Meteorológica a propósito de esta alerta que, insisto, podría afectar entre hoy y mañana gran parte de la zona centro de nuestro país, 6 regiones en lo específico, que podrían tener temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta los 36 grados. 7 de la mañana con 27 minutos.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Bueno, decíamos que hay varias cosas importantes que se están llevando adelante en materia de Congreso, en materia del Ejecutivo, el actual y el que viene a partir del próximo día 11 de marzo. Y a propósito de lo que está pasando en el Congreso con esta última semana, comillas, de trabajo, está a punto de ver la luz verde el proyecto de pensión garantizada universal. Pasó la valla del Senado el día de ayer y ahora se va a definir su futuro en la Cámara de Diputados, lo que podría ocurrir el día de mañana. De avanzar, se podría pagar en el mes de febrero, al menos en lo que están buscando en el Ejecutivo. Queremos hablar de esto y más con la presidenta del Senado, la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, a quien tenemos en la línea telefónica. Senadora, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, ¿y usted?
Cansada.
¿Ah? Todavía quedan algunos días de enero para poder descansar un poco, senadora. Sí. Oiga, así como salió el proyecto del Senado, pasó por la Comisión de Hacienda y así como salió de la Cámara Alta, ¿existe alguna razón a su juicio para no aprobarse este proyecto en la Cámara de Diputados?
La verdad es que yo creo que no. Es un proyecto que ha sido trabajado coordinada estrechamente entre diputados, senadores, el nuevo gobierno, el presidente Gabriel Boric, su equipo y el gobierno que se va. Y prácticamente ha sido unánime el trabajo que hemos tenido, y digo prácticamente porque hay cosas que no hubo acuerdo y se votaron y mayoritariamente se aprobaron, pero desde el punto de vista del instrumento fue, la verdad es que creo que tuvo una abstención, no sé si fue en contra, una abstención, todo el resto a favor, y en materia de financiamiento, bueno, ahí hubo un poco más de discusión, pero se ha aprobado finalmente, y esperamos que la Cámara el miércoles ratifique esto. Si eso se hace así, es queda listo para ser promulgado por el presidente de la República.
Ya, antes de ir a los detalles de lo que fue aprobado en el Senado y lo que tienen que discutir, por cierto, los diputados, senadora, usted me decía, bueno, se logró conversar con mucha gente. ¿Qué fue lo que primó, qué fue lo que gatilló a su juicio este acuerdo?
El interés común de poder responder a la ciudadanía con un instrumento que a juicio nuestro siempre debió existir, que es la pensión básica universal o pensión garantizada universal en este caso, que todos habíamos recogido en los programas de gobierno y que finalmente el presidente de la República materializa con este proyecto de ley.
Ya, vamos a los detalles. ¿Qué pasa, por ejemplo, senadora Rincón, con los mayores de 65 años y que no están en el pilar solidario? ¿Qué deben hacer para recibir este beneficio?
Bueno, la verdad es que esto debería ser automático desde el punto de vista de estando en el 90% más vulnerable, o los que no sean del 10% más rico, tienen derecho a este beneficio, y así quedó consignado en la ley.
¿Y qué pasaría? Porque nos preguntaban mucho también a los que están adscritos, por ejemplo, a rentas vitalicias, ¿también lo pueden recibir?
Todos lo pueden recibir en la medida que estén, no cierto, ubicados en el tramo económico, etario, la residencia en el país, 20 años. Todos tienen derecho a este beneficio.
¿Y el total de gente beneficiada?
Entre los pensionados de vejez y los de invalidez superan los 2.400.000 beneficiarios, 2.145.000 los de vejez más los de las distintas modalidades de pensión de invalidez.
Eso como techo, porque hasta antes de que esto fuera aprobado en la comisión y en la sala del Senado, la cifra era mucho menor, ¿no?
Efectivamente, porque además no incluía a los beneficiarios, ¿no es cierto?, de pensión de invalidez, solo teníamos a los de invalidez mental, y hoy día se han incorporado otro grupo que es importante y creo que es justo que estén.
Eso respecto al proyecto de pensión garantizada universal aprobado, senadora, insisto, falta lo que pase en la Cámara de Diputados, pero también se aprobó el de exenciones, que de alguna manera permite financiar esta pensión garantizada universal. Y ahí se desechó el impuesto a los superricos, pero sí se modificó por el impuesto a los bienes de lujo. ¿Qué implica este cambio y a quiénes afecta?
Bueno, primero implica que no va a tener el trámite del Tribunal Constitucional, porque lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados no había sido una norma presentada por el Ejecutivo, era inadmisible, y nos evitamos entonces la discusión en el Tribunal Constitucional y la consecuencia, ¿no es cierto?, de que se hubiese caído ese financiamiento, y lo reemplazamos acordadamente, insisto, entre diputados, nuevo gobierno, gobierno saliente y senadores, lo acordamos como un impuesto al lujo, donde están las propiedades cuyo avalúo fiscal sea superior a 900 millones de pesos, los bienes de lujo como helicópteros, aviones, veleros, yates, automóviles, sobre un determinado valor y que tienen que pagar un impuesto adicional.
¿Y cómo se construye ese registro para ese tipo de bienes, senadora? Como bueno, primera pregunta. Y segundo, ¿cuándo se comienza a cobrar este impuesto a esa persona este mismo año?
En el caso de los automóviles, ese registro existe, tú lo sabes, sí. ¿Cierto? Y se empieza a pagar a partir del próximo pago de las patentes o los permisos de circulación. Y en el caso de helicópteros, aviones, yates, veleros, a partir de la construcción que se tiene que hacer, ya sea con los registros marítimos o los de aviación, y tiene el Ejecutivo 10 meses, creo que quedó, no puedo creer, pero creo que son 10 meses para construirlo, de tal manera que se pueda pagar a partir de diciembre de este año.
Perfecto. Y por cierto, como su nombre lo indica, era un proyecto que financiaba la pensión garantizada universal, de exenciones, y con esa recaudación, con lo que se va a lograr a propósito de este impuesto al lujo y los otros cuatro indicaciones que se hicieron a este proyecto, senadora, ¿cuán financiado queda ahora el proyecto de pensión garantizada universal?
Bueno, pasamos de 0.35, que era lo que se había logrado en la Cámara de Diputados, y que estaba informado así por el Consejo Fiscal Autónomo, a 0.67. Y además con las mayores ganancias, reasignaciones, etcétera, que se hacen desde el Ejecutivo, por lo tanto queda prácticamente financiado, y obviamente habrá que hacer ajustes más adelante, pero fue parte de lo que se conversó con el nuevo gobierno en el sentido de avanzar, pese a que no tuviera los 0.95 puntos del PIB que cuesta este beneficio.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados con este proyecto. Senadora, quiero llevarle a otro tema, y a propósito de pensiones. Y usted decía, bueno, también se conversó, se acordó con el nuevo equipo que trabaja con el presidente electo, Gabriel Boric. Y quería preguntarle, a propósito del tema de pensiones, ¿qué le parece que el presidente electo le haya ayer cerrado la puerta a nuevos retiros de los fondos de pensiones?
Bueno, es parte de las prerrogativas del nuevo gobierno. Yo creo que el ejecutivo del presidente Gabriel Boric tiene que ver dónde hace los esfuerzos y cómo responde a la ciudadanía. Y ellos han explicitado de manera clara que sus esfuerzos van a estar en dar respuesta a salud, pensiones, trabajo, formalización, mujeres, yo creo que es tan importante, y regiones, creo que es parte de los desafíos que tiene, yo al menos lo creo así, siendo mujer de región y representante de mi región. Así que es una prerrogativa que él tiene, ha sido transparente al señalarlo, y yo creo que es parte del desafío que tiene por delante.
Otra cosa, con guitarra dijeron en la oposición a propósito que él votó en su momento por el retiro de fondos de pensiones.
Son otros momentos de la vida del país, otras circunstancias. Yo fui autora del primer retiro de pensiones, del 10%. Era otra circunstancia la que había en el país, y creo que eso hay que entenderlo en ese contexto.
¿Y tiene que ver con eso, senadora, con las convicciones del presidente electo, que han ido cambiando, que han ido variando, con sus nuevas definiciones, si usted quiere, para ponerlo sobre la mesa, o tiene que ver con quién va a asumir en la cartera de Hacienda, que siempre fue, me estoy hablando de Mario Marcel, que siempre fue reacio, por cierto, al retiro de fondos de pensiones?
Bueno, yo supongo que será parte de las convicciones del presidente, no soy yo quien para responder aquello. Y tendrá que preguntárselo al presidente electo. No soy su vocera, ni mucho menos, ni pretendo serlo.
¿Se le ha dado demasiada importancia el nombre de Marcel en Hacienda, cree usted?
Yo creo que es un tremendo nombre, y no es que se le dé, tiene mucha importancia. Y creo que es un fichaje tremendamente importante que ha hecho el presidente electo Gabriel Boric.
Oiga, la última, a propósito de cuestiones políticas. Ayer un vespertino decía que su partido, la Democracia Cristiana, se queda sola, sin coalición, sin cargos en el futuro gobierno y con bases hastiadas. ¿Comparte aquella definición de lo que está pasando hoy con la falange?
Yo creo que hay un poco de frustración por parte de muchos militantes que trabajaron por el presidente electo lealmente para que saliera victorioso en la segunda vuelta. Pero el resto del titular que usted leía o que recordaba, la verdad es que es parte de la dinámica, ¿no es cierto?, de la prensa, de la opinión pública. Yo creo que la Democracia Cristiana está en un minuto de inflexión. Nosotros estamos trabajando en la lista de Johanna Pérez para esta nueva fuerza de fe que se levanta, que hace un camino de reconstrucción, de cercanía con las bases, de reconocimiento a las regiones, a las mujeres, a los hombres. y yo creo que esto es una oportunidad. El gobierno está en su legítimo derecho de conformar su equipo, su gobierno de trabajo. Nosotros perdimos las elecciones con nuestra candidata y hoy día nos toca levantarnos, hacer una propuesta al país, que es lo que queremos ofrecerle, y ese es nuestro desafío, y acompañar lealmente a este gobierno en todos aquellos proyectos que son importantes para el desarrollo de hombres, mujeres, territorios, y que por Dios que hace falta en un minuto tan crucial como el que vive Chile y el mundo, por cierto.
Y ustedes verían un grupo de la ADC un poco frustrado a propósito de lo que pasó. ¿Algún responsable a propósito de eso?
¿En qué sentido?
En el sentido de que usted dice, bueno, algunos quedaron con la sensación de que podía haberse avanzado más o podía haberse acercado mucho más la ADC a este futuro gobierno. ¿No se consiguió?
No estoy en la dirección del partido. Soy presidenta del Senado. Me he abocado a sacar adelante, desde que asumí la presidencia del Senado, proyectos que son relevantes para la ciudadanía. Mi opinión sobre la conducción del partido la hago al interior del partido y no a través de los medios comunitarios.
La presidenta del Senado, la senadora de Democracia Cristiana, Jimena Rincón, en conversación esta mañana con Radio Duna. Senadora, muchas gracias. A descansar cuando pueda.
Todavía queda. Pero bueno, vamos a tratar.
Que esté muy bien. Buenos días.
Gracias, buenos días.
7:39, nos vamos al corte comercial. Quiero contarle que las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y también trazabilidad de sus procesos. Y es por esto que Defontana lanza su solución Sapiens CRP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Puede descubrir más en defontana.com. Pausa, al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41. 7:41. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, es martes hoy día, ¿no?
Hoy día es martes 25.
Ya, y va a hacer mucho calor.
Hasta 36, ahí en la quinta región interior, cordillera.
Interior.
Sí.
Antes llamaba interior, ahora dicen cordillera.
Sí. Cordillera, costa.
Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, pero acá en Santiago también, ¿eh?
33 para 34.
Qué rico.
Hola, Gloria. Gloria Faunde, una de nuestras infiltradas de esta jornada de martes. ¿Cómo estás?
Buen día.
Qué bien. Y María José Tapia. A la distancia la vemos y la saludamos también. Hola, José, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, bien, ¿y ustedes cómo están?
Todo muy bien.
Hola, José,
todo
¿cómo estás ahí?
Qué bueno.
Vamos, Gloria. Vamos. Hablemos de quién tú dices, nos vas a contar parte de la historia, alguna definición de quién es la integrante menos conocida del comité político. Y estamos hablando de Antonia Orellana, la futura ministra de la Mujer, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿no?
El primer punto es ese. Que el Ministerio de la Mujer se integra al Comité Político.
Sale Desarrollo Social.
Así es.
¿Sale Desarrollo Social al final?
Sale Desarrollo Social.
Ah, porque yo tenía la duda si quedaba Desarrollo Social.
No, o sea, eso era lo que están pidiendo en el actual gobierno. futura oposición es que efectivamente se mantuviera también Desarrollo Social en el Comité Político.
Claro. Convengamos que Desarrollo Social fue un ministerio que incorporó el presidente Piñera para dar una señal, así como en su minuto la presidenta Bachelet incorporó al Ministerio de Justicia para que todos los partidos que estaban en su coalición integraran el Comité Político. El presidente Boric se reservó esa atribución para incluir al Ministerio de la Mujer dentro de su Comité Político. El criterio...
Perdona, pero un dato. Recordemos que el Comité Político es como la primera dama, es algo que no existe. Es una construcción, digamos.
Sí, claro.
No tiene estatuto jurídico, no es que haya...
institucional, por cierto.
Claro, no es que las decisiones del Comité Político tengan alguna fuerza determinada. Es una instancia de coordinación.
Es decir, tienen una fuerza determinada. Lo que tú explicas es que no está reglamentada. Es
formal.
Así es. Así es. Se ha señalado que la construcción del gabinete, y es una idea que ya todos compartimos, el presidente electo se reservó el corazón de la moneda para sus más cercanos, sus amigos, sus propios, sus compañeros de ruta, como él le suele llamar, ¿no? Interior, Sekpress y Hicop son absolutamente conocidos, son rostros que hemos visto siempre acompañando al presidente electo Gabriel Boric. Y ahí es el criterio de complicidad, de cercanía, lo que explica la designación de Antonia Orellana en el Ministerio de la Mujer y su incorporación precisamente en marzo al Comité Político, que es la señal que el presidente da de incorporar esta cartera que representa
la política. Es la más joven del gabinete, 32 años.
Ella es la más joven del gabinete, por cierto, y fíjate que su cercanía con Gabriel Boric no tiene que ver con específicamente con el movimiento estudiantil, aunque por cierto ella respaldó y apoyó las movilizaciones de ese entonces. Más bien, ambos son militantes de Convergencia Social y su rol con el presidente electo se afianzó a partir del acuerdo, de la firma del acuerdo de Gabriel Boric, del acuerdo por la paz y la nueva constitución. ¿Se acuerdan aquel del 15 de noviembre que es el que abrió el proceso constituyente? 15 de noviembre de 2018, que el que abrió el proceso 19, ¿verdad? Sí. El estallido. Que abrió el proceso constituyente. Si ustedes, nosotros todos recordamos esas horas que eran muy complejas, en las cuales Gabriel Boric tuvo un papel muy, muy destacado. Pero a último minuto, cuando había que firmar el papel, su partido le quitó derechamente el piso.
Le arrancaron la alfombra.
Derechamente el piso, y él en un acto bien valiente, entra a la sala donde se firma el documento y él dice, yo igual voy a poner mi firma, pero tienen que entender que mi firma es a título personal. Eso generó una serie de quiebres para Gabriel Boric dentro del Frente Amplio y en su propio conglomerado. Acuérdense que de ahí en la disputa, que ahora se reconciliaron, ¿no? Pero que ahí viene esa disputa potente con, por ejemplo, el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, que era muy cercano a él antes de la firma del acuerdo. Pues bien, el presidente Gabriel Boric lo pasó pésimo en ese minuto en función de su propio partido, y ahí entró Antonia Orellana, que es militante de Convergencia, y que ella fue la que ideó la fórmula que terminó resolviendo que Gabriel Boric se mantuviera dentro de Convergencia Social, porque recuérdense que mucha gente lo quería expulsar directamente del partido.
Pasó al Tribunal Supremo, lo iban a pasar.
Esa es la fórmula intermedia. Había mucha gente que pedía la inmediata expulsión. Él mismo pensó en renunciar, dada la belicosidad, digamos, de la situación. Y finalmente Antonia Orellana tuvo un papel bien fundamental en que se resolviera cómo suspender la militancia de él en ese minuto, a la espera de que el Tribunal Supremo del partido viera qué se hacía con él. Entonces se hizo como esta suerte de amonestación. Al final todo esto terminó en una suerte de amonestación privada. Eso es lo que afianza el vínculo más personal con el presidente electo Gabriel Boric de la nueva ministra de la Mujer. Es muy joven, tú decías, es la más joven del gabinete, pero no por ello con menos carácter, ¿no? Ella ha tenido ella es una ferviente partidaria del aborto y de una agenda feminista bastante, de las que uno podría decir muy, muy marcada. Es de un carácter muy directo. Yo no sé si recuerdan ustedes uno de los episodios más llamativos de ella es que cuando se entrampó en una disputa con Arturo Zúñiga,
en el programa de Televisión Nacional, cuando ella postulaba como convencional constituyente.
Ella perdió, sí, perdió esa candidatura, sí. Arturo Zúñiga resultó electo, pero tuvieron un encontronazo súper duro a propósito de el aborto, precisamente, porque Arturo Zúñiga habló a propósito de que él entiende y entiende el dolor de las mujeres cuando se aborta. Y ella, muy dura, le responde que ella abortó clandestinamente por decisión, que es ahora madre, es jovencita, pero es mamá, y le dijo en ese minuto, y yo no sentí dolor, no hables por mí.
No hables por mí.
Lo que generó un tema ahí bien duro respecto del carácter de la nueva ministra. Cuando más jovencita aún, porque yo ya envidio su juventud, pero ya más jovencita aún, ella era bien radical. Hasta punk nos salió la futura ministra y ha tenido como todo un devenir. Fíjate qué entretenido que la primera vez que ella votó, porque por cierto era de las que no votaba, la primera vez que votó y se involucra en los procesos más políticos por Beatriz Sánchez, la primera vez que ella marca un voto y participa de un proceso electoral, y ella ha señalado que con el tiempo ha internalizado la idea de que las luchas se tienen que institucionalizar y se tienen que dar, que los cambios también se producen, por cierto y en buena hora, dentro del sistema. Veremos entonces cómo nos va con la futura ministra de la mujer. Yo creo que es la que tiene de los perfiles más nítidos, ¿no? Con la agenda feminista tradicional, como uno podría decir, que tiene harto que ver con derechos reproductivos, pero también con otros.
Y que va a tener harta pega por delante, sobre todo porque este gobierno se ha catalogado como feminista, y así también lo restablece la propia paridad que tiene el gabinete.
A mí siempre eso me... es que nunca le he encontrado mucho la bajada a eso, a los protocolos feministas, al carácter feminista. Esperemos ir viéndolo a medida que se desarrolle. Por ahora, una señal no menor es que haya más mujeres en el gabinete.
Así es. Y a propósito de gabinete, falta nombrar a los subsecretarios. Eso debería ocurrir, si no es hoy, tal vez mañana, María José Tapia, y ahí donde hay que mirar, y ha impuesto los ojos mucho, tiene que ver con los subsecretarios que están en el plano económico, ¿no? Y entiendo que Revolución Democrática, que es el partido de Giorgio Jackson, se quiere quedar con la subsecretaría de Hacienda. Al menos eso es el objetivo que ellos quieren.
Sí, tal cual. La verdad es que se está esperando para hoy o mañana a más tardar. Nadie ha hablado del jueves. O es hoy día en la noche o es mañana. Porque el viernes está esta reunión en la Casona Cañaveral, donde van a ir tanto los ministros con los principales subsecretarios. Entonces, de aquí a esta fecha tienen claramente que estar nombrados. Efectivamente, ya el presidente electo y algunos ministros ya empezaron a llamar y a sondear y a cerrar ciertos nombres. Y dentro de estos nombres también hay algunos que se quedaron debajo de la mesa con el mismo gabinete. Habían algunos que sonaban para ser ministros, no aparecieron en la nómina el viernes, no recibieron el llamado, pero que ahora estarían en subsecretarías claves. Uno de esos nombres es Claudia Sangüesa, que no sé si recuerdan, pero Claudia Sangüesa sonaba muy fuerte para Hacienda en un momento, cuando empezó esta sucesiva bajada de nombres, que primero Andrea Repetto dijo que no, después Roberto Saller dijo que no públicamente, pero en privado también había rechazado el cargo, y empezó a avanzar y al final sonó este nombre, Claudia Sangüesa, que fue una de las asesoras directas de Gabriel Boric, una de las impulsoras del programa económico durante toda la campaña, fue la voz un poco del programa económico de Gabriel Boric ante los medios de comunicación y ante Apruebo Dignidad en su conjunto. Ella es militante de Revolución Democrática, es fundadora y directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Se menciona tanto para la subsecretaría de Hacienda, para acompañar al ministro Mario Marcel, como también para acompañar a Janet Jara en trabajo.
Perdón, José, que sin ser peyorativa, Claudia Sangüesa era el mejor plan B en caso de
en varias,
que
en varias
Mario
carteras,
Marcel no hubiera...
¿no? Y también se lo mencionaba en trabajo.
Tal cual, sí, se lo mencionó en trabajo, efectivamente, sí. Y se lo mencionó en Hacienda, era tal cual.
Se lo mencionó en trabajo, Hacienda y Economía.
Y en economía.
En economía también,
también. Efectivamente, era el mejor plan B, y la verdad es que cuando uno hablaba con el sector privado, sabían que si se nombraba a Claudia Sangüesa, la señal era como bien potente también, sin ser peyorativa, pero era como todo, como que nadie quiso finalmente. Entonces era evidente que Claudia Sangüesa iba a estar disponible por un tema, no por un tema de capacidades, que obviamente perfectamente las tiene, sino que además por su cercanía con el presidente electo, y que, bueno, ella es una activa militante de Revolución Democrática.
A ver, que bueno, no devuelta entonces, porque evidentemente como ministra era una carta débil para el mercado. Lo dará vuelta como subse, creo yo.
Es que depende.
Sí, no, y aparte, es que aparte lo que también se está tratando de armar, que es una de las jugadas que está tratando de hacer Gabriel Boric, que es también los subsecretarios que acompañen a Mario Marcel, que sean un poco más políticos, o sea, que también tengan la carga técnica, pero que evidentemente operen también de manera más política y un poco también como bisagra dentro de Apruebo Dignidad, porque se plantea que una de las grandes diferencias que podría tener Mario Marcel es sobre todo con la cartera de trabajo, donde está Janet Jara, y donde ahí va a tener que fraguarse toda esta discusión, sobre todo la reforma de pensiones.
María José, lo que pasa es que, perdona, pero es que hay un punto que es bien importante entender, porque hay las subsecretarías son más importantes en algunos ministerios que en otros. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene un subsecretario, el subsecretario de Hacienda, pero tiene en la práctica otro subsecretario muy relevante, que no es subsecretario, pero que es el director de presupuesto. Entonces, ahí, en el caso de Hacienda, uno de los contrapesos, comillas, tiene que verlo en función del director de presupuesto, que es un cargo súper político, al revés de lo que la gente piensa, que es un cargo técnico, es un cargo bien político. El director de presupuestos tiene que sentarse en el Congreso una vez al año a negociar el presupuesto, no se crean, y tiene que resistir él muchas veces presiones directas de otros ministerios, de parlamentarios, etcétera, un cargo bien político. Entonces tiene al director de presupuesto, que no es un secretario en la práctica, pero que tiene esa condición, y tiene al secretario de Hacienda. Pero en el caso de trabajo se da una condición distinta, y que es que existe el Secretario de Previsión Social y la Secretaría del Trabajo. Entonces uno tiene que ver con términos legislativos, que tiene que ver con la normativa laboral, y otro con el tema previsional. Y ahí sí tienes dos subsecretarios muy poderosos, que dado que son unitemáticos, inclusive en algunos casos podrían llegar a superar al ministro. Entonces ahí, por ejemplo, esa es una de las subsecretarías económicas importantes de mirar. Que es tan importante ver quién va a ser el director de presupuesto como el secretario de Hacienda, pero también quién va a ser el secretario del Trabajo y quién va a ser el secretario de Previsión. En el caso de Trabajo, ¿por qué? Porque se supone que la prioridad de la ministra, más que buscar reformas previsionales o cosas por el estilo, va a estar en el tema de fortalecer la sindicalización, ir a la negociación por área, las 40 horas. Y eso depende de Trabajo. Entonces, ¿hay complementariedad? ¿Hay alguien que le ponga, comillas, una cierta moderación? ¿O por el contrario, se van a potenciar? Esa es parte de la pregunta. Por eso también lo mismo ocurre en el interior con Subdeer y otros, que tienen poca figuración pública, pero son claves políticamente.
No, tal cual, y te complemento. Para la dirección de presupuesto, el nombre que más ha sonado, que serían justo estos dos puntales de Mario Marcel, como tú bien dices, es Javiera Martínez. Javiera Martínez viene sonando hace ya algún rato, al parecer ella ya estaría con el cargo, tiene 34 años y también es militante de Revolución Democrática. Por ende, Mario Marcel estaría blindado.
O flanqueado, depende.
O flanqueado, porque muchas gracias, estaba buscando justo esa palabra. Por dos mujeres RD. Y ahí, bueno, Javiera Martínez fue asesora de Giorgio Jackson, y aparte ella era directora del Centro de Estudios de Revolución Democrática, que es Rumbo Colectivo, por ende tiene muy buena llegada con todo lo que es el mundo de Apruebo Dignidad, con todo lo que es otros nombres que estarían sonando también, como todo lo que ha sido Diego Pardo, que quedó abajo, y así una serie de hombres de Gabriel Boric y mujeres de Gabriel Boric, que podrían llegar al gobierno, por ende sería una buena interlocutora o vocera entre todos estos movimientos, porque hay que pensar que la dirección de presupuesto claramente no solamente es clave para Hacienda, ahí se fraguan y se analizan justamente todos los recursos necesarios para todas las reformas que debe impulsar el gobierno, por ende quien esté ese puesto, como decías tú, Nicolás, es clave. Y ahí estaríamos un poco con la fórmula para Mario Marcel. Serían hasta el momento, esas dos mujeres han sido las que más han sonado.
Te hago una pregunta, José. Dígame. ¿Ha tenido él alguna injerencia en el nombramiento de su número dos? ¿O más bien hay una, o más bien se le
¿se impone, dices tú?
No, qué no. Feíto, Rodrigo. Se le sugieren con firmeza.
Ah, no, se le... Claro. No, se le han sugerido nombres. Se le han sugerido nombres y él recibió listas hasta tengo entendido que hasta el domingo en la tarde él recibió listas de justamente aquellos bloques
¿Quién, Boris? ¿El presidente Marcel. Electo o Mario Marcel?
No, el presidente electo. Ah. ¿O me estás preguntando por Mario Marcel?
Por Mario Marcel.
Mario Marcel, el futuro
ministro no. ¿Tuvo algún tipo de injerencia?
No, ninguna.
Y la versión que yo más escucho es que...
Eso es un buen modelo. Si uno hace recuerdo, cada vez que el ministro, y esto en general, no tiene al menos alguna posibilidad de opinar sobre su subsecretario, hay cosas que terminan muy mal ahí, ¿eh? En la historia, he dicho yo.
No. Bueno, y de hecho Mario Marcel, hasta donde tenemos entendido, puso bien pocas condiciones. O sea, más allá de esta frase bien usada o bien obvia, que es la gradualidad, que es un poco lo que Gabriel Boric ha dicho, y el cuidado por la finanza y por la solvencia fiscal y avanzar un poco un equilibrio. Más allá de eso, que son cosas que el presidente electo ha dicho, no puso muchas más exigencias. O sea, no es que él haya dicho, bueno, primero no puso nombres, tengo entendido, y tampoco hay que bajar esto, o hay que mover esto. O sea, él está como bien cerrado con el programa. Ojalá esto fluya bien, pero...
Yo tengo la información que yo tengo, porque en algún momento se hablaba de las condiciones, etcétera, etcétera. La verdad es que objetivamente... no, en el caso Marcel no tuvo, o sea, la versión más es que él no puso condiciones.
Permítame discrepar de ese punto, porque yo creo que la condición es el mismo.
Es que es el punto.
Ay, es decir, la condición es el mismo, porque yo creo que es un señor prestigioso que no va a dejar su... Es decir, uno sabe a quién contrata, quiero decir.
Pero déjame contarte una anécdota que me ocurrió ayer en una reunión en que estaba, en que a propósito de lo mismo, yo sostuve, dije, no, Mario Marcel, en el fondo lo que hizo fue ser él. Y las condiciones que puso fueron su personalidad. Y una mujer que estaba con nosotros dijo, por eso han fracasado muchos matrimonios al dar todas esas cosas por supuesto.
Pero eso es como, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Por eso yo digo que él es la garantía.
No me cabe ninguna duda. O sea, no hay discrepancia en lo formal. En lo profundo, sí. Tú tienes toda la razón. Sí, eso es. Marcel dio por supuesto que si Gabriel Boric le ofrecía... era porque sabía a quién estaba convidando a la fiesta.
Sí, claro.
Y eso en el
sabe,
caso.
Sabe de alguien, qué talla tiene y cuánto calza.
En el caso de alguien tan pragmático como Mario Marcel, yo creo que estaba como. A veces para Mario Marcel las palabras sobran, hay cosas que son muy evidentes. Obvia, claro. Hay cosas que son muy evidentes y él yo creo que estaba en esa lógica.
Antes que veo el tiempo. Por si acá, para economía o desarrollo social, Fernando Carmona, que también hay que ponerle ojo, él es cercano a Daniel Jadue, economista PC, y de hecho sonaba inicialmente para trabajo, pero como está Janet Jara, no pueden poner dos PC juntos, pero él iría altamente probable a economía.
Igual déjame decir que es lo más sensato del círculo de Daniel Jadue, ¿eh?
¿Qué? ¿Sí? Es verdad.
Sí. Creo yo. Es decir, porque a veces uno puede decir, ups, no, es lo más sensato del círculo de Daniel Jadue.
Ya, pues vamos a ver cómo se despejan esas dudas. Hoy día, a más tardar, mañana podríamos tener la lista de los subsecretarios. José Tapia, gracias.
Gracias.
Se nos hizo cortito.
Cortito, ¿eh?
Sí, se nos hizo cortito. Sí.
Nicolás, usted sigue.
Así es, ya llegó al río.
Se viene la noticia con Josefina Tabracópolo. Luego de eso, hablemos en off acá en el 89.7. Que tenga.